La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Polonia, Estados Unidos, la OTAN coinciden en que fue un misil de la defensa antiaérea ucraniana el que cayó en territorio polaco anoche, matando a dos personas. Washington califica de crimen de guerra, a la vez esa salva de más de 80 misiles lanzados ayer por Rusia contra Ucrania. Cambio climático, COP27, aclamado por el foro. El presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, convoca la COP30 en 2025 en la Amazonía. Al cierre de la cumbre G20 en Indonesia, desde esa tribuna, el presidente francés en rueda de prensa, Emmanuel Macron, criticó a Irán por su política agresiva respecto a Francia. Última edición Américas, abundaremos sobre la política migratoria de Estados Unidos, tanto a nivel federal como respecto a Cuba. Diego Tenorio en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
Najprawdopodobniej był to niestety wypadek. Rosja zaatakowała wczoraj Ukrainę. Ukraińska obrona przeciwrakietowa.
Ya lo afirmaba a primera hora del martes Joe Biden, del miércoles. Improbable que ese misil caído en Polonia, matando a dos personas el martes, hubiera sido lanzado desde Rusia. Este miércoles el presidente polaco Andrzej Duda estimaba que no se trató de un ataque intencional contra su país. Consideró como altamente probable que se trate, desgraciadamente, precisó, de un misil utilizado por la defensa antiaérea ucraniana. Conclusión a la que también coincidían, que privilegiaban los 30 países de la OTAN, más temprano en Bruselas. Esther Herrera, corresponsal de RFI.
Estas son las primeras conclusiones las que ha llegado la alianza tras una reunión de urgencia de los embajadores convocada después del incidente. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha tratado de excusar a Ucrania y que el accidente se ha producido por defender el país de la invasión rusa.
Let me be clear. This is not Ukraine's
Déjenme ser claro, esto no es culpa de Ucrania. Rusia tiene la última responsabilidad porque continúa su guerra ilegal contra Ucrania, ha asegurado Stoltenberg. Tras casi 9 meses de guerra, este incidente se esperaba con temor por parte de la OTAN y viene a confirmar la delicada situación que ha provocado para la organización una guerra a las puertas de territorio aliado. En cualquier caso, Stoltenberg ha indicado que un accidente de este tipo no significa que el escudo antimisiles de la Alianza no funcione, sino que ha sido un accidente y que el sistema se activa cuando se trata de un ataque deliberado.
Esther Herrera, de esta tarde en Washington, el Pentágono y la Casa Blanca también acreditaban la tesis del misil de defensa ucraniana, pero insistiendo en que Ucrania tiene el derecho de defenderse.
The world knows that Russia bears ultimate responsibility for this incident.
A ojos del mundo, la entera responsabilidad de lo ocurrido recae en Rusia, declaraba en rueda de prensa el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Su jefe de Estado Mayor, general Mark Milley, consideraba por su parte que los bombardeos de misiles rusos contra la red energética civil de Ucrania constituyen un crimen de guerra. Estimó también poco probable que Ucrania pueda expulsar a las tropas rusas de su territorio soberano rápidamente. Tres telegramas de la actualidad europea. El exarzobispo de Estrasburgo, en Francia, admite gestos inapropiados hacia una mujer adulta en los años 80. Es objeto de una investigación canónica. La justicia civil también ha abierto por la vía penal otras pesquisas. Alemania, situación inédita. La Corte Constitucional anula las elecciones locales de Berlín 2021 por numerosas disfunciones. Y la Comisión Europea llama este miércoles al Consejo Europeo a integrar Bulgaria, Croacia y Rumanía en el espacio Schengen de libre circulación de personas. La COP27 en Egipto sobre el cambio climático, inyección de optimismo entre vítores. Era recibido el presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que propuso desde esa tribuna organizar la próxima COP30 en la Amazonía. Reclamó también con mucha urgencia un fondo para remediar las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Enviado especial a Sharm el Sheikh, Rafael Morán.
Un mundo siente saudade do Brasil. Que o Brasil está de vuelta.
El mundo extraña a Brasil, pero Brasil está de vuelta en el escenario internacional. Luis Ignacio Lula da Silva insistió en que la protección del bosque amazónico será una prioridad de su mandato y será compatible con la producción de riqueza, aseguró, y propone una cumbre regional para la Amazonía y que su país sea anfitrión de la conferencia climática en 2025.
También es para cobrar aquello que fue prometido en la COP.
En esta recta final de negociaciones climáticas, Lula también alzó la voz en favor de las naciones más expuestas. Necesitamos urgentemente mecanismos financieros para reparar las pérdidas y daños del cambio climático, según él.
Era Rafael Morana desde orillas del Mar Rojo. Lula da Silva anunciaba también esa creación de un Ministerio de los Pueblos Originarios para que no, explicó, sean tratados como bandidos. El tema del cambio climático, que como no también figuraba en la agenda del COP20 en Bali, Indonesia, agenda aplastada por la guerra en Ucrania. En el balneario indonesio de Nusa Dua, el presidente Emmanuel Macron denunció en rueda de prensa final la creciente agresividad de Irán respecto a Francia, pidió que respete la República Islámica la estabilidad regional. Mauricio Latorre.
Je vois d'abord une agressivité croissante de l'Iran.
En rueda de prensa, el presidente francés denunció la creciente agresividad de Irán respecto a Francia mediante unas inadmisibles tomas de rehenes, dijo el mandatario, quien llamó a la República Islámica a regresar a la calma y respetar la estabilidad regional.
Y j'appelle véritablement l'Iran.
Emmanuel Macron se refería así a los 7 connacionales franceses retenidos de manera arbitraria en Irán, mientras que en París la Cancillería francesa desmentía las alegaciones del Ministerio iraní del Interior, según el cual varios agentes de inteligencia franceses habían sido detenidos en el transcurso de las protestas contra el régimen. Y volvía a reclamar la liberación inmediata de sus conciudadanos.
Tras 2 meses de protestas en Irán contra el régimen teocrático, Macron saludó de nuevo desde Bali la valentía y la legitimidad de este movimiento de protestas, que comparó con una revolución de mujeres y de la juventud iraníes. Otras 3 personas fueron inculpadas por su implicación en estas protestas, condenadas a muerte, elevando el total de sentencias capitales a 5 desde el domingo. Acerca de la pena de muerte en la región, 7 personas fueron ahorcadas hoy en el Emirato de Kuwait por una serie de asesinatos en lo que constituyen las primeras ejecuciones capitales desde 2017.
Noticias de América en RFI.
El juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, que condenaba al exdictador Ríos Montt por genocidio y por otras atrocidades, y a un expresidente por corrupción, Alejandro Yamatei, renunció este martes pasado denunciando falta de independencia judicial. Presenté mi renuncia al cargo de juez del ramo penal, aseguraba en un video difundido en Twitter. Gálvez se encuentra en paradero desconocido. Extractos.
Quisiera poner de conocimiento que el día de hoy presenté mi renuncia al cargo de juez de primera instancia del ramo penal. Quisiera poner de conocimiento que durante el tiempo trabajado en el organismo judicial conocí procesos de estructuras criminales, crimen organizado, lo que corresponde a corrupción y especialmente los procesos del conflicto armado. Quisiera poner de conocimiento que en estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se están garantizando los procesos como corresponde, especialmente lo que son las garantías constitucionales y el debido proceso.
En el país vecino, liberado por un tribunal condicionalmente, el coronel Guillermo Benavides, que cumplía condena por el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas en El Salvador, de 2 mujeres civiles en 1989, obtuvo la libertad condicional. La decisión es legal, acorde con los textos, más allá de que coincida con esta conmemoración del 33º aniversario de esa matanza, un 13 de noviembre, es lo que considera el extitular del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, que integraban los victimados. Se trata de Benjamín Cuellar.
Se cumplen en este caso los requisitos para poder serle concedida la libertad condicional anticipada, que es lo que se ha hecho. El otro elemento que yo creo que debe considerarse, por ser importante, es que, y en eso tiene que ver la Comisión de la Verdad, es que el coronel Benavides colaboró con la Comisión de la Verdad, dando información sobre lo ocurrido. Y en ese relato, en esa narración de los hechos, lo que queda demostrado es que el coronel Benavides fue simplemente un mensajero. La orden era matar a Curía sin dejar testigos. Entonces, Benavides no tenía ningún papel decisivo, ¿verdad?, en la planificación, la orden, la planificación y la ejecución de la masacre.
La Asamblea Legislativa salvadoreña prorrogó este martes por octava ocasión el régimen de excepción a petición del presidente Bukele con el fin de mantener una guerra contra las violentas pandillas que acumula ya casi 58.000 detenidos. Por último, en asuntos migratorios, el gobierno de Cuba aceptó la reanudación de repatriaciones en vuelos provenientes de Estados Unidos de cubanos que hayan ingresado de manera irregular a ese territorio y que sean inadmisibles por sus autoridades inmigratorias. Casi 30.000 de los 276.700 migrantes que han entrado de manera irregular a Estados Unidos desde octubre son cubanos. Jorge Duany opina desde el Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, la FIU.
La importancia que tiene este acuerdo es que se da en medio de la peor crisis migratoria que ha enfrentado Estados Unidos con Cuba en toda su historia. El año pasado se registraron casi 225.000 ciudadanos cubanos que intentaron entrar a territorio americano a través de México.
¿A qué se debe principalmente? ¿Es un tema de visados también?
Sí, al mismo tiempo que esto está ocurriendo, Estados Unidos ha reanudado la emisión de visas de inmigrantes en su embajada en La Habana, y de hecho ya este año parece que va a exceder la cuota de unas 20.000 visas que fue la que se comprometió con el gobierno cubano hace algunos años. Pero este proceso de emisión regular de visas se había suspendido desde el año 2017 debido a los incidentes de salud, ataques sónicos, se le llamó en aquel momento, que perjudicaron a una gran parte del personal diplomático estadounidense. Y ahora pues puede ofrecer una alternativa de migración regular y legal que debería redundar, si no en el corto plazo, quizás no en el año que viene, pero por lo menos en los próximos años, en que un mayor número de personas de origen cubano decidan salir por la vía regular oficial en vez de tener que emprender ese viaje peligroso, costoso, que implica viajar a Nicaragua en primer lugar y después tratar de cruzar 3 o 4 países hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos.
Jorge Duany, Florida. Seguimos con asuntos migratorios.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Porque un juez federal en Estados Unidos también afirmó que el Estado, el gobierno federal, debe prepararse para el fin de bloqueo de migrantes en base a una medida sanitaria que permita expulsarlos sin plazos a aquellos que sin visado cruzan las fronteras terrestres de Estados Unidos. Este es un enfoque preparado por Melissa Barra.
El próximo 21 de diciembre se suspende, por orden del juez Emmet Sullivan, el polémico Título 42, la legislación impulsada por Donald Trump para mantener fuera de los Estados Unidos a miles de migrantes por sospechas de COVID y que Joe Biden y el Departamento de Seguridad Nacional siguieron aplicando. Maureen Mayer es vicepresidenta de programas en WOLA, una organización pro derechos humanos en Estados Unidos.
El compromiso de campaña de Biden era restaurar el acceso al asilo en la frontera y no obstante lo seguían usando para personas de México, de Centroamérica y recientemente lo expandieron incluso para personas de Venezuela, que dejó en claro que el título 42 ya no es una medida de salud pública, sino algo que el gobierno estaba usando para controlar el flujo de personas llegando a la frontera y quienes podrían entrar en el país. Entonces sí ha sido un gran reto para el gobierno ser más consistentes entre sus compromisos de asegurar que cada persona que necesita protección tenga la posibilidad de poder acercarse a la frontera y por otro lado seguir usando medidas que para ellos eran un beneficio porque bajaban el número de personas migrantes llegando a Estados Unidos.
El juez dictaminó que esta medida era arbitraria y caprichosa y accedió a darle al gobierno un plazo de 5 semanas para prepararse.
Pues yo creo que hay 2 temas principales de la resolución del juez. Por un lado, que el gobierno nunca logró comprobar el beneficio de la salud pública de la medida, este artículo 42 que permitía la expulsión de tantas personas migrantes, de que había muchas otras formas de poder dar acceso a protección a Estados Unidos, de poder procesar a personas migrantes que no implicaría tener que expulsarles a México. Y segundo, que el gobierno sabía de los peligros que implicaba expulsar a esas personas a México. Entonces la otra parte es que esta política causaba mucho daño y riesgo a las personas que estaban siendo expulsadas a ciudades peligrosas en México, donde eran sujetos a muchos delitos como secuestro, robo y asalto sexual. Ahorita, este levantamiento da la posibilidad de que cualquier persona de cualquier nacionalidad podría acercarse a la frontera a buscar protección. Yo creo que es lo más importante, es eso, que está restableciendo el sistema de asilo en la frontera y que estas personas ya no estarían siendo expulsadas a estas condiciones tan peligrosas en muchas ciudades fronterizas mexicanas.
Era Maureen Meyer, vicepresidenta de la ONG estadounidense WOLA.
En línea con Melissa Barra, próxima cita informativa aquí en RFI a las 10 GMT este jueves 17.
En Radio Francia Internacional en Español estamos cumpliendo 40 años informando y lo hacemos junto a la red de radios asociadas que nos acompañan en todo el continente americano.
Hola amigos de Radio Francia Internacional. Felicidades al conmemorar 40 años de aniversario desde el inicio de transmisiones en español para el continente americano y de hecho la creación de la actual redacción de RFI en español. Les habla Javier Villalobos, gerente general de Lobo del Aire Radio. Para ustedes, compañeros, colegas, éxitos. Como siempre, toda la predisposición para hacer el contacto internacional desde Bolivia para el mundo. RFI, felicidades y hasta siempre.
Tiempo para la segunda parte con Jordi Batallé en estos estudios con la cantante Margot Palomino.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La uniformización y a menudo la polarización que las redes sociales con sus rígidos algoritmos están imponiendo en el mundo pone en peligro la diversidad cultural y sobre todo las culturas minoritarias. Pero afortunadamente hay personajes que las defienden a capa y espada, como lo hace nuestra invitada de hoy, la cantante peruana Margot Palomino, con su cultura andina.
Tú eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón.
Precisamente para hablarnos de su gira europea que la ha traído aquí a Francia y de su intensa carrera como cantante, Margot Palomino ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Margot.
Buenas tardes, Jordi. Siempre será y es realmente un privilegio, es sumamente gratificante poder venir y darte un abrazo y expresar la gratitud de miles que te seguimos permanentemente. Sobre todo en esta dura pandemia que hemos pasado, tú has sido una especie de oasis en ese encierro voluntario que hemos sufrido, ¿no?
O al menos lo hemos intentado, ¿no? Margot, has venido maravillosamente acompañada por Mohand Sathi, músico nacido aquí en París, guitarrista que te va a acompañar en el concierto parisino, pero que tiene orígenes kabiles, ¿no? Es una cultura también muy, muy particular que viene de Argelia. Has nacido en París de todos modos, ¿no, Mohand?
Sí, muy buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por recibirnos otra vez con todo ese cariño que siempre nos has tenido. Muchísimas gracias. Y para decir algo de la nacionalidad, cierto, yo soy kabil, es decir, berber, que bueno, en los berberes están los tuareg, los kabiles, los cómo se llama, mozabit, etcétera, los zenetes en Argelia, Marruecos, y desde siempre he he visto que había una similitud con los pueblos andinos.
Por supuesto.
Por eso me acerqué de ese arte, de esa gente, de la música.
Permitidme que explique que Margot Palomino ha nacido en la provincia peruana de Moquegua.
Departamento.
En el departamento, perdón. Uh-huh. En un valle a orillas del río Tambo. ¿Es cierto que fue tu madre quien te infundió el amor por la poesía?
Sin duda, mi madre era una persona que amaba entrañablemente la poesía y ese amor nos los enseñó, nos motivó a apreciar la literatura y todas las diversas expresiones artísticas a raíz de ese apasionamiento por la poesía, ¿no?
Hablando de ese amor por la cultura andina, cuéntanos, Mohand, ¿cómo un cabil nacido en Francia se interesa por una cultura tan, tan diferente de la tuya como es la andina?
Sí, cuento todo, va a ser muy largo.
Porque,
bueno, la cosa que podría decir es que yo he llegado en Francia en 1959. Es decir, que Argelia era colonia francesa. Y yo he sentido bastante el racismo en la escuela. Entonces, bueno, nadie quería a los argelinos, como incluso después de la guerra, ¿no? Y durante 5, 6, 7 años he sentido ese racismo y la cultura algerina rechazada. Casi tenía vergüenza, ¿no?, de decir yo soy algerino. Entonces me encontré con algunos latinos y también la música me he puesto a tocar. Y la gente me aplaudía, ¿no?, haciendo la actuación en las casas de jóvenes, Maison Jeune, y decía, ¡ay, están aplaudiendo un algerino! Entonces ya me metí más en la música y me he vuelto mucho más, bueno, he aprendido mucho más. Y después, qué suerte he tenido, a los 20 años viajé a Perú y me encontré con los hermanos García Zárate, Toro Muñoz, Jaime Guardia, los más grandes músicos allá, y me han tenido tanto cariño, me invitaron a quedarse en su casa más de un año y fue como un sueño, ¿no? Y después ya no me he podido despegar, ¿no? Se dice de esa cultura que me...
Te ha dejado un español maravilloso, ¿eh?
Más o menos.
Esta mañana nos levantamos con los ecos de los bombardeos de Vladimir Putin contra Ucrania. ¿Qué es lo que piensas, Margot, por ejemplo, cuando la violencia se impone al diálogo y a la gente no se habla, se lanza misiles?
Bueno, siempre vamos a rechazar sin duda la violencia, ¿no? Venga de donde venga. El problema es que en realidad son los grandes grupos de poder los que se enfrentan, ¿no? Al final el pueblo es quien paga las consecuencias, pero estos son decisiones de los grupos de poder, de intereses enormes, ¿no? Entonces, no a la guerra, nada más.
¿Conociste la guerra de Sendero Luminoso en propia carne?
Claro, sin duda. Hemos sufrido la situación, pero es sumamente complejo realmente hablar al respecto, ¿no? Hay situaciones muy, muy, muy difíciles. Es difícil y doloroso ver que nuestros hermanos, amigos, las familias mueren por algo que a veces no tiene sentido y no cambia las cosas, ¿no? Sigue la misma situación. Entonces, eso es sumamente trágico.
Por supuesto.
Muy, muy doloroso. El Perú ha sufrido realmente, y no solo el Perú, ¿no? Pues en todo sitio existe situaciones sumamente dolorosas, el caso de Colombia, cuántos luchadores ambientales mueren permanentemente, qué sé yo, en distintos lugares, ¿no?
Es el caso también de Mohand en Argelia. La guerra de Argelia causó cientos de miles de muertos.
Es exactamente la misma cosa, que extraño, porque yo he vivido justamente lo que pasó en Perú durante un año en Ayacucho, que estaba presente, y en plena guerra civil, ¿no? Digamos, de una cierta manera, porque Sendero Luminoso estaba presente. Incluso yo he tenido problemas porque las autoridades allá decían, pero ¿qué hace ese extranjero aquí, en ese lugar? Y menos mal que tenía todos mis amigos, gente conocida allá en Ayacucho, que me salvaron un poquito explicando que no tiene nada que ver, que es un aficionado de la música, etcétera. Y en Argelia es exactamente la misma cosa, el terrorismo de la misma manera, llegaban hasta nuestros pueblos, mataban la gente, los niños, bueno, el mismo proceso, digamos. Terrible. Y yo creo que es igual en todo el mundo, se articula de la misma manera cuando unos quieren destabilizar un país.
Margot, esta no es tu primera gira por Europa, pero imagino que después del parón de la pandemia tiene un significado especial, ¿no?, para ti. ¿Es la primera vez que sales de Perú después de la pandemia?
Estuve anteriormente casi un mes en México, en algunos estados de México, y ha sido gratísimo también reencontrarme con amigos y generalmente con trabajadores del arte, ¿no?, de la poesía, de la pintura.
Que lo pasaron muy mal, me imagino, durante la pandemia.
Sí, pues en países como los nuestros se ha visibilizado cómo el sistema ha descuidado tanto el aspecto de la salud, de la educación, etcétera, ¿no? Entonces es doloroso ver siempre que quienes sufren en circunstancias como esas siempre son los que menos tienen. Y los grandes grupos de poder y los que más tienen en circunstancias como la pandemia incrementan sus arcas, ¿no?
Siempre, siempre. Que tiene dinero llama al dinero, como dicen.
Sí, claro.
¿No? Acabas de llegar de Madrid, has estado en Hamburgo, en Alemania, en Oslo, también en Estocolmo. ¿Por qué en los países escandinavos tienen esa sensibilidad especial hacia la cultura andina? Quizás por el clima.
Es un clima frío, pero lo compensa la calidez de la gente. En Oslo hay, están los shamis, es una cultura, ellos reconocen que son culturas originales y tienen un profundo amor por lo suyo. Tal vez por eso también es que nos invitan y nos acogen. Ha sido gratificante volver a Oslo después de estar en Hamburgo y en Berlín. Y luego pasar a Estocolmo, igualmente, gente con mucha adhesión al trabajo que hacemos. Y posteriormente estuve en Finlandia, estuve acompañada de un gran músico como es mi hermano Camilo Pajuelo, que trabaja ahí, él estudia y desde hace algunos años guitarra en Finlandia. Hicimos un bonito concierto con él y luego a Madrid, de donde vengo, ¿no?
Y este viernes vas a actuar en una sala que se llama Combus de Moi, que tiene una dirección increíble. Está en la localidad de Montreuil, en el número 5 de la calle de la Revolución. Y el metro que está al lado es el metro de Robespierre. Es una incitación a la revolución, ¿no? ¿Tú conoces la sala, Mohand?
Sí, sí, sí. Justamente hemos escogido esa sala que está, que está cerca de... Porque tengo un taller justo al lado. Y bueno, lo hemos escogido por todo lo significado, ¿no?, de esa estación de metro que se llama Robespierre y de la calle de Rue de la Revolución. Y también de conocer, como conozco a Margot, una gran amiga desde tiempo, y caía bien todo eso.
Vas a ser acompañada, Margot, por Mohand Sazi también y Carles Truif. ¿Tienes músicos en cada puerto en tus giras?
sí, porque es difícil poder viajar con un equipo de músicos. En Hamburgo hay un excelente guitarrista, Samuel Castillo, con el que voy a estar en Rostock el día 22 de noviembre, y luego con Carl Struy, que tenemos un trabajo ya anteriormente, incluso organizamos allá un encuentro internacional de charangos donde él participó en Perú. Él es peruano-belga, y entonces el día de mañana estaremos en Bruselas con él en un recital, y luego pasado mañana acá en París, ¿no?
Muchísimas gracias, Margot Palomina. Muchísimas gracias también, Mohan Sacid, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París, en Bruselas y en donde vayas. Y también permíteme que te dé las gracias a Vanessa Loasso y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Lima también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.